Desde El Malinformado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar El Malinformado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Y ser bienvenidos al programa de los viernes de Quack FM. El Malinformado. Y bueno, en el anterior episodio no tuvimos noticias. Así que tuvimos esa entrevista a la inteligencia artificial Gemini. Así que, pues bueno, habrá que dar ya comienzo al episodio. Y vamos a empezar, pues como no, pues con política. Y esta es la primera noticia. Tensión política tras un nuevo cruce de acusaciones en el Congreso por una reforma administrativa. La política nacional vuelve a vivir una jornada de tensión tras el debate celebrado en el Congreso de los Diputados sobre una nueva propuesta de reforma administrativa presentada por el Gobierno. La iniciativa, defendida por el Ejecutivo, que encabeza Pedro Sánchez, pretende modificar varios procedimientos burocráticos con el objetivo declarado de agilizar la gestión pública. Durante el debate parlamentario, representantes del gobierno argumentaron que la reforma busca simplificar trámites y mejorar la coordinación entre administraciones. Según explicaron, muchos procedimientos actuales requieren múltiples autorizaciones y plazos largos, lo que retrasa decisiones tanto para ciudadanos como para empresas. Sin embargo, los grupos de la oposición criticaron duramente la propuesta. Algunos portavoces afirmaron que la reforma podría concentrar demasiado poder en determinados órganos administrativos y reclamaron más garantías de control parlamentario. En el hemiciclo se produjeron varios momentos de tensión, con interrupciones y reproches entre diputados. Desde el Ejecutivo insistieron en que el objetivo principal es modernizar el funcionamiento de la administración pública. Según fuentes del gobierno, la reforma forma parte de un plan más amplio para digitalizar procesos y reducir tiempos de espera en trámites oficiales. Por su parte, algunos partidos minoritarios han adoptado una posición intermedia, aunque reconocen la necesidad de simplificar el procedimiento. Entre las propuestas planteadas figuran mecanismos adicionales de supervisión y mayor participación de las comunidades autónomas. El debate continuará en las próximas semanas con la tramitación parlamentaria de la iniciativa, que deberá pasar por varias comisiones antes de una posible votación final en el Pleno. Hasta entonces, el clima político seguirá marcado por la negociación entre los distintos grupos para intentar reunir apoyos suficientes. Mientras tanto, analistas políticos señalan que este tipo de reformas suelen generar debates intensos porque afectan directamente al funcionamiento del Estado y el reparto de responsabilidades entre administraciones. Por ello, el resultado final dependerá en gran medida de las enmiendas que se introduzcan durante el proceso legislativo. Y un pleno político acaba en discusión eterna y nadie recuerda ya qué ley se estaba votando. Nueva jornada intensa en el Congreso de los Diputados, donde lo que empezó como un debate político serio terminó convirtiéndose en una especie de maratón de reproches, interrupciones y discusiones que parecían no tener fin. La sesión, que en teoría debería tratar una propuesta administrativa del gobierno, acabó desviándose por caminos inesperados. El Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, defendía una reforma para modernizar procedimientos, aunque algunos diputados admitían en los pasillos que ni siquiera habían tenido tiempo de leerse todos los documentos. Mientras tanto, desde la oposición comenzaron a llover críticas, acusando al gobierno de intentar aprobar medidas sin explicar bien qué significaban. A medida que avanzaba la sesión, el ambiente se fue calentando. Hubo momentos en los que varios diputados hablaban a la vez, otros pedían la palabra levantando la mano con evidente desesperación y algún otro comentario irónico que arrancó risas en el hemiciclo. En cierto momento incluso, el presidente de la Cámara tuvo que pedir silencio varias veces para intentar que el debate volviera al tema original. Sin embargo, la discusión ya había tomado vida propia. Algunos discursos terminaron hablando de economía, otros de política territorial, y alguno incluso recordó debates de legislaturas anteriores. Entre tanto intercambio de argumentos, lo curioso es que varios asistentes comentaban que el tema central, la reforma administrativa, había quedado casi en segundo plano. Aquí todos hablaban, pero nadie parece ponerse de acuerdo en qué se está discutiendo exactamente, comentaba un observador en los pasillos del Congreso. Aún así, el debate continuará en las próximas semanas con nuevas reuniones parlamentarias y posibles modificaciones al texto inicial. Los partidos deberán negociar para intentar reunir apoyos suficientes y sacar adelante la propuesta. Mientras tanto, la jornada dejó una escena bastante habitual en la política española. Muchas intervenciones, muchas críticas cruzadas y la sensación general de que el debate fue más largo que claro. Algunos diputados abandonaron el hemiciclo con la misma duda con la que entraron. ¿Qué les estaba votando exactamente? Y seguimos aquí con la siguiente noticia, que es: el conserje que sobrevivió a todos los presidentes de Galicia se jubila tras 42 años en la Xunta. Después de más de 4 décadas viendo pasar presidentes, reuniones, papeles urgentes y probablemente más cafés institucionales de los que se pueden contar, José Antonio González ha dicho adiós a su trabajo, en la que ha hecho muchos años, y lo curioso es que empezó casi por casualidad y terminó convirtiéndose en una especie de testigo silencioso de la política gallega. Corría el año 84 cuando, con apenas 22 años, José Antonio iba a comenzar a trabajar en el Hostal Dos Reis Católicos, pero justo antes de empezar recibió una llamada que cambiaría su vida. Porque le ofrecían ser conserje en la presidencia autonómica. Lo que parecía algo provisional acabó convirtiéndose en una carrera de 42 años, ni más ni menos. Desde entonces, este cántabro, que asegura sentirse más gallego que otra cosa, entraba cada mañana a las 7 y salía a las 3 de la tarde, siempre pendiente de lo que hiciera falta: fotocopias, encuadernar documentos, enviar cartas, recados de última hora, cualquier tarea que ayudara a que el día a día de la institución funcionara. Durante ese tiempo vio pasar a todos los presidentes autonómicos de Galicia, desde Manuel Fraga hasta los más recientes, y claro, después de tantos años, las anécdotas se acumulan. Una de las que más recuerda es cuando tuvo que llevar a Fraga en su propio coche, algo que, según cuenta, fue tan inesperado como surrealista. Aunque su trabajo era discreto, José Antonio se convirtió con el tiempo en una figura conocida dentro del edificio. Funcionarios, asesores y políticos lo veían cada día, siempre en su puesto, siempre dispuesto a echar una mano. Ahora, tras más de 4 décadas de rutina institucional, ha llegado el momento de la jubilación. José Antonio asegura que, curiosamente, los últimos años han sido de los mejores. Quizá porque después de tanto tiempo, el trabajo ya era casi como una segunda casa. A partir de ahora, cambia los pasillos de la política por una vida más tranquila, junto a su mujer, su hija y sus 2 perras. Un cambio grande después de tantos años entre despachos y reuniones. Antes de marcharse, definitivamente, dejó un mensaje sencillo para quienes compartieron su día a día. Gracias a todos y todas por estos años. Y así se despide uno de esos trabajadores que no salen en los titulares políticos, pero que han visto la historia pasar desde la puerta del despacho. Un político salía con las cuentas públicas y ahora nadie entiende exactamente qué pasó con el dinero. Nueva polémica política tras conocerse que un cargo público, cuyo nombre no para de aparecer en tertulias y comentarios de pasillo, está siendo investigado por un posible caso de malversación de fondos. El asunto, que comenzó como una pequeña duda contable, ha terminado convirtiéndose en un auténtico rompecabezas administrativo. Todo empezó cuando técnicas del ayuntamiento detectaron que algunas partidas presupuestarias no cuadraban del todo. Según los primeros informes, varias cantidades destinadas a proyectos públicos parecían haber tomado caminos alternativos dentro de la contabilidad municipal. Nadie sabe muy bien si fue un error, una confusión de papeles o algo más serio, pero la investigación ya está en marcha. El protagonista del caso es el concejal de obras, Marcos Valcarcel, un político conocido en su localidad por inaugurar rotondas con bastante entusiasmo. Según fuentes municipales, parte del dinero destinado a la mejora de parques y calles habría acabado financiando gastos que, digamos, no tenían demasiado que ver con bancos de madera ni con farolas. Entre los documentos revisados aparecen facturas curiosas, comidas oficiales que parecen haber sido demasiado abundantes, compras de material que nadie recuerde haber visto y varios pagos que, según los técnicos, no están del todo claros. Algunos funcionarios incluso comentan que hubo transferencias que cambiaron de partida presupuestaria más veces que un balón en un partido de fútbol. Valcarcel, por su parte, ha asegurado que todo se debe a un malentendido administrativo. En una breve comparecencia entre los medios explicó que la gestión de cuentas públicas puede ser complicada y que a veces los documentos no se interpretan correctamente. También insistió en que siempre ha actuado con buena intención y confía en que la situación se aclarará pronto. Mientras tanto, la oposición ha pedido explicaciones más detalladas. Algunos concejales han reclamado revisar todas las cuentas del último año, mientras que otros han solicitado directamente una auditoría completa para saber exactamente qué ocurrió con el dinero. En la calle, los vecinos observan el caso con cierta mezcla de sorpresa y resignación. Muchos aseguran que todavía no entienden bien qué ha pasado, pero que esperan que se aclare pronto. Si el dinero era para arreglar el parque, lo normal es que acabe en el parque, comentaba un vecino a la salida del mercado municipal. De momento, el proceso sigue abierto y los técnicos continúan revisando documentos para reconstruir el recorrido de las partidas presupuestarias. Y con esto terminamos la política con una canción.
He visto dragones con lengua de fuego, serpientes azules que tiñen el suelo. He visto lagunas cubiertas de hielo. He visto dragones, las alas al vuelo, borrando las nubes que pintan el cielo. He visto la luna, he visto la luna y no he visto a José. Estar en casa con la play matando al monstruo. Si le preguntas, dirá de un salto se pone la foto. Va a partir derecho, lo, lo. Si te descuidas, te come los morros. Y llega Josteto de un salto y se pone la foto. Va a partir derecho, lo, lo. Si te descuidas, te come los morros. Cuarteto. Cómo va, cómo se le va subiendo a la cabeza, que parece Superman, todo normal. Tiene un talento tropical muy adentro, y aunque no sabe dónde está, él baila lento, porque Josteto se domina el movimiento. Y cuando saca a la mina a bailar, nadie lo puede parar. Y va subiendo como un huracán. Y luego en la discoteca, Josteto de un salto se pone.
Y estamos de vuelta. Y eso significa que estamos en la sección social para reírnos de esas situaciones que nos suceden día a día. Y vamos a empezar con la primera noticia. Un inventor presenta un aparato increíble que, según él, podría revolucionar el futuro, aunque nadie sabe cómo. El mundo de la tecnología podría estar ante un invento revolucionario, o al menos eso asegura su creador, un inventor independiente llamado Tomás Valverde, ha presentado esta semana un dispositivo que, según explica, cambiará la vida cotidiana de las personas. El problema es que de momento pocos han entendido exactamente qué hace el aparato. La presentación tuvo lugar en una pequeña feria de innovación local, donde Valverde apareció con una caja metálica llena de cables, luces parpadeantes y una pantalla que mostraba gráficos que parecían muy complejos. Según el propio inventor, el dispositivo es capaz de optimizar procesos energéticos domésticos mediante algoritmos de sincronización adaptativa. Traducido a un lenguaje así más pa' tontos, el aparato servirá para mejorar el uso de la energía en casa, aunque algunos asistentes confesaban después que no tenían muy claro si servía para ahorrar electricidad, para organizar los electrodomésticos o simplemente para hacer ruido tecnológico. Durante la demostración, el inventor conectó el dispositivo a una cafetera, una lámpara y un ventilador. Tras pulsar varios botones, las luces del aparato comenzaron a parpadear, mientras la pantalla mostraba datos en movimiento. Ahora mismo está analizando los patrones de consumo, explicó Valverde, con entusiasmo, mientras el público observaba en silencio intentando descifrar qué estaba pasando exactamente. Según el inventor, el aparato podría ayudar en el futuro a reducir el gasto energético en viviendas, oficinas e incluso ciudades enteras. También asegura que el sistema aprende con el tiempo y se adapta a los hábitos de cada usuario, lo que permitirá una gestión inteligente y dinámica de la energía. Sin embargo, algunos expertos presentes en la feria pidieron prudencia. Señalan que todavía no se han presentado estudios técnicos ni pruebas independientes que confirmen la eficacia real del dispositivo. La idea suena interesante, pero necesitamos ver datos concretos, comentaba uno de los ingenieros asistentes. Aún así, la presentación generó bastante curiosidad. Varios visitantes se acercaron al stand para hacer preguntas, mientras otros simplemente miraban el aparato intentando entender cómo funcionaba. Valverde, por su parte, se muestra optimista y asegura que este solo es el primer paso. Estamos al inicio de algo muy grande, afirmó, aunque también reconoció que el prototipo todavía necesita mejoras antes de llegar al mercado. Por ahora, el dispositivo sigue siendo una mezcla de misterio tecnológico y entusiasmo del inventor. Puede que en unos años se convierta en una revolución energética, o puede, solo puede, como una de esas ideas que parecían increíbles cuando alguien las presentó por primera vez. Y seguimos. Vuelve de Mallorca a Santiago para abrir una tienda que mezcla moda, astrología y un poco de misterio. La Rúa Casas Reais, en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, tiene desde hace unos días un nuevo local que está llamando bastante la atención. Se trata de Meiga Urbana, una pequeña tienda que mezcla ropa de mujer con productos esotéricos y que ha sido abierta por Laura, una argentina que decidió regresar a la ciudad tras pasar los últimos años viviendo en Mallorca. Aunque su vida ha tenido varias ideas y vueltas, Laura asegura que su historia está muy ligada a Santiago. Llegó hace más de 20 años y se instaló en la zona vieja, donde también crecieron sus hijas. Durante los dos últimos años se marchó a vivir a Mallorca, pero según cuenta la famosa morriña gallega, terminó pesando más de lo esperado. Así que tomó una decisión clara: volver y montar su propio negocio en el barrio donde prácticamente ha pasado toda su vida. El lugar elegido fue el número 9 de la calle Casas Reais, en el local donde antes estaba la librería minúscula. Según explica, el sitio no fue elegido al azar. No podía haberlo puesto en otro lugar, comenta recordando que sus hijas jugaban de pequeñas en la plaza del monasterio de San Martiño Pinario, o corrían con la pelota por la plaza de Quintana con sus compañeros del colegio. La idea de abrir la tienda llevaba tiempo rondándole la cabeza. Después de trabajar durante años en comercios de otras personas, decidió que era el momento de crear algo propio. Así nació Meiga Urbana, un espacio donde conviven dos mundos bastante diferentes, la moda y la astrología. En las estanterías se pueden encontrar prendas de ropa femenina, pero también colgantes con piedras naturales, llaveros esotéricos, oráculos, inciensos naturales y otros objetos relacionados con el mundo espiritual. Laura, que además se define como astróloga, asegura que la tienda refleja simplemente lo que le gusta. Según explica, su intención es que el local sea algo más que un comercio tradicional. Quiero que sea un lugar donde la gente entre y conecte con algo, comenta. Una especie de mezcla entre tienda, espacio personal y pequeño rincón espiritual en medio del bullicio turístico del casco histórico. Desde su apertura el pasado 4 de marzo, la acogida en el barrio parece haber sido bastante positiva. Vecinos y curiosos se acercaron a ver el nuevo local, algunos atraídos por la ropa y otros por la parte más esotérica. Y así, entre cartas del tarot, colgantes de piedras y vestidos colgados en perchas, Laura ha conseguido lo que lleva tiempo imaginando: montar un negocio propio en el mismo lugar, donde empezó su historia en la ciudad. Un proyecto que mezcla recuerdos, morriña y un poquito, solo un poquito, de astrología. Y adivina el coche y llévatelo. El curioso concurso que promete premio enorme, si alguien acierta, claro. Un nuevo concurso está causando sorpresa y bastante curiosidad entre vecinos y curiosos. Adivina el coche. La idea es tan simple como desconcertante. Un coche aparece cubierto por una lona en medio de una plaza, y los participantes deben intentar adivinar qué modelo exacto se esconde debajo. Si alguien lo acierta, se lleva el vehículo como premio. El evento, organizado por una asociación local de comerciantes, ha sido presentado como una iniciativa para atraer público y dinamizar el barrio. Según los organizadores, el premio es muy suculento, aunque de momento nadie ha podido comprobarlo porque el coche sigue tapado y las pistas son cuanto menos ambiguas. Durante la presentación del concurso, los responsables ofrecieron algunas pistas sobre el misterioso vehículo. Dijeron que es moderno, bastante reconocido y que tiene cuatro ruedas. ¿En serio? No me digas. La información que algunos asistentes consideraron útil y otros bastante evidente, también se comentó que el coche podría ser de una marca conocida, aunque nadie quiso confirmar cuál. El funcionamiento del concurso es sencillo. Los participantes rellenan una papeleta indicando qué coche creen que está oculto bajo la lona. Marca, modelo y, si se atreven, incluso el color. Cada intento cuenta una pequeña cantidad destinada, según la organización, a cubrir los gastos del evento, obviamente. Desde que comenzó el concurso, las teorías se multiplican. Algunos creen que podría tratarse de un coche deportivo. Otros apuestan por un utilitario moderno, y a quien incluso sospecha que todo podría ser una especie de broma elaborada para atraer público. Mientras tanto, el coche permanece completamente cubierto. La lona gris que lo tapa se ha convertido casi en una atracción en sí misma. Muchos pasan por la plaza solo para observar la silueta del vehículo e intentar adivinar pistas a partir de la forma. Hay quienes no analizan detalles como el tamaño de las ruedas o la altura del techo para intentar descifrar el modelo. Otros simplemente se acercan, miran unos segundos y lanzan una apuesta rápida, convencidos de que la intuición será suficiente. Los organizadores aseguran que el coche existe y que el premio es real, aunque algunos vecinos admiten que hasta que no se levante la lona seguirán teniendo dudas. Igual es un coche increíble, o igual es algo más normal de lo que pensamos, comenta un espectador. La revelación del vehículo está prevista para dentro de unos días, cuando se abrirán todas las papeletas y se comprobará si alguien ha conseguido acertar exactamente el modelo escondido. Hasta entonces, el misterio del coche seguirá oculto bajo su lona, alimentando teorías, apuestas improvisadas y una pregunta que se repite entre los curiosos: ¿será realmente tan impresionante como dicen? ¿O el verdadero espectáculo es intentar adivinarlo? Y con esto, pues, pasamos a la siguiente categoría, pues obviamente con una canción.
You dropped your keys back there.
Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash?
Y estamos de vuelta. Entrando, pues, en una de las penúltima sección de este programa de hoy, la de deportes. Y esta es la primera noticia. El nutricionista Paco Sedón Ortiz presenta un ejercicio revolucionario para quemar grasa, aunque algunos aún intentan entender cómo funciona. Un nuevo método para reducir grasa corporal está empezando a circular por redes sociales y gimnasios gracias a la propuesta de un nutricionista llamado Paco Sedón Ortiz. Según explica su creador, se trata de un ejercicio sencillo que practicado a diario podría ayudar a acelerar la pérdida de grasa de forma más natural y eficiente. El ejercicio, bautizado por el propio Sedón Ortiz como giro metabólico dinámico, combina movimientos de sentadilla pequeños, saltos laterales y una especie de rotación de brazos que recuerda vagamente a algunos calentamientos deportivos. El nutricionista asegura que la clave está en el activar varios grupos musculares al mismo tiempo para aumentar el gasto energético del cuerpo. Durante una demostración realizada en un pequeño gimnasio local, Sedón Ortiz explicó que el movimiento debe repetirse durante intervalos de 30 segundos. Seguidos, 30 segundos seguidos de una breve pausa. Como todo, siempre hay que descansar. Según él, al repetir la secuencia durante varios minutos, el cuerpo entra en lo que llama fase de combustión activa. Sin embargo, algunos asistentes reconocieron que el ejercicio parecía más complicado de lo que parecía en la teoría. Entre risas, varios participantes intentaban coordinar los movimientos mientras el propio creador insistía en que la técnica correcta era fundamental para obtener resultados. El nutricionista sostiene que el método puede integrarse fácilmente en cualquier rutina diaria. No hace falta equipamiento especial. Solo ganas de moverse, explicó. Según afirma, practicar el ejercicio de forma constante podría ayudar a mejorar la quema de calorías y contribuir a reducir grasa corporal con el tiempo. Aún así, algunos entrenadores presentes en la demostración recomendaron prudencia. Señalan que cualquier programa de pérdida de grasa suele depender de varios factores como la alimentación, el descanso y la actividad física general. Por eso consideran que el ejercicio podría ser útil como parte de una rutina, pero no necesariamente como una solución milagrosa. Pese a estas dudas, el giro metabólico dinámico ya empieza a llamar la atención en redes sociales, donde varios usuarios comparten vídeos intentando replicar el movimiento. Algunos lo realizaron con bastante energía, mientras otros parecen más concentrados en no perder el equilibrio durante los saltos. Sedón Ortiz, por su parte, se muestra convencido de que su propuesta puede convertirse en una tendencia fitness en los próximos meses. Según afirma, su objetivo es que cualquier persona pueda practicar el ejercicio en casa sin necesidad de equipos complicados. Y una experta advierte que practicar deportes extremos a cierta edad puede ser más peligroso de lo que parece. La especialista en actividad física y salud deportiva, Sofía Adáñez, ha lanzado una advertencia que está generando bastante debate entre aficionados al deporte. Practicar actividades extremas a una edad avanzada puede tener más riesgos de los que muchos se imaginan. Según explicó Adáñez en una reciente charla sobre actividad física, cada vez es más frecuente ver a personas mayores participando en deportes como el salto en paracaídas, escalada o descansos de montaña, aunque la experta reconoce que mantenerse activo es positivo. Advierte que el cuerpo cambia con el paso del tiempo y que no siempre responde igual que en etapas más jóvenes. Hay que tener en cuenta la resistencia cardiovascular, la recuperación muscular, y la estabilidad de las articulaciones, señaló. Según la especialista, algunos deportes extremos exigen reflejos rápidos y un esfuerzo físico intenso, que puede resultar complicado si no se ha mantenido una preparación adecuada durante años. Durante su intervención, también se recordó que muchas personas se animan a probar estas actividades como una forma de superación personal o aventura tardía. Sin embargo, insiste en que antes de hacerlo, conviene realizar revisiones médicas y valorar el estado físico real. Adáñez aclara que no se trata de prohibir el deporte a nadie, sino de practicarlo con sentido común. El objetivo es disfrutar de la actividad física sin asumir riesgos innecesarios, explicó. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes defienden que nunca es tarde para vivir nuevas experiencias y quienes consideran que ciertos desafíos físicos pueden ser más prudentes a determinadas edades. Y miles de corredores rodean la Torre de Hércules y algunos incluso llegan primero. La primera prueba del circuito de carreras populares de Coruña, Corre 2026, arrancó este fin de semana con la tradicional carrera de la Torre, un evento nocturno que volvió a reunir a miles de personas con ganas de correr, pasear o simplemente ver qué pasaba alrededor de la Torre de Hércules. En la categoría absoluta masculina, el corredor Yago García consiguió cruzar la meta en primera posición tras completar los 6,3 kilómetros del recorrido. Detrás de él llegaron Jorge Sieira y Jan Escarbán, que completaron el podio de una carrera en la que algunos participantes corrían con estrategia y otros simplemente intentaban no quedarse demasiado atrás. En la categoría femenina, la victoria fue para Noah Mirantes, que logró imponerse en la prueba seguida por Sara López y Inés Papín. Las tres protagonizaron una llegada muy seguida por el público que se repartía por distintos puntos del paseo marítimo, animando a los corredores. La carrera reunió a más de 3.000 participantes en sus diferentes categorías, lo que convirtió en la zona una mezcla de deporte, ambiente festivo y corredores intentando encontrar su ritmo entre tanta gente. El recorrido atravesó varias zonas conocidas de la ciudad como Durmideiras, San Amaro o los Pelamios, antes de regresar por el paseo marítimo, bordeando la ensenada y el paseo de los Menires para afrontar el tramo final cerca de la costa. Durante las primeras pruebas del día, también estuvo presente la alcaldesa de la Coruña, Inés Rey, acompañada por el concejal de deportes Manuel Vázquez. Según explicó la regidora, el circuito se ha convertido en una referencia entre las carreras populares del país y cada año suma más participantes de todas las edades. Una vez terminada la carrera principal, el protagonismo pasó a la andaina organizada por el 8 de marzo, una caminata de casi 5 kilómetros que también reunió numerosos participantes que prefieren un ritmo más tranquilo. Así arrancó una nueva edición Coruña Corre, con miles de zapatillas golpeando el asfalto, corredores intentando mejorar su marca y otros simplemente intentando terminar el recorrido sin perder el aliento antes de la meta. Y con esta noticia pues finalizamos y pasamos a la parte musical del programa. Y vamos a empezar con Jump, de Blackpink. Y aquí seguro que no sabías que esta canción, Jump, marcó el regreso de Blackpink como grupo después de casi 3 años sin una canción nueva. Y representa una transformación sonora importante para la banda, mezclando hardstyle, techno europeo y EDM, en lugar del pop habitual. Se nota desde la apertura con un riff de guitarra que recuerda a una película del oeste, hasta el energético estribillo que invita literalmente a saltar en la pista de baile. La letra celebra la liberación y energía de una noche de fiesta entre amigas, con Jennie y Lisa animada a todas a subir a la pista y saltar, y Rose y Jisoo escribiendo esa sensación intensa y liberadora entre versos. Además, la canción se estrenó en directo durante su gira mundial Deadline World Tour, antes de su lanzamiento oficial, un movimiento que generó aún más expectación entre los fans. Y seguimos con la siguiente canción, que es Hoy, que esta canción se convirtió en uno de los himnos de rock urbano español de los 90, gracias a su letra directa sobre vivir en el presente y disfrutar del momento. Lo curioso es que la canción fue compuesta en un solo día por el vocalista Sánchez, el Javi, inspirándose en la energía de tocar en bares y pequeños conciertos donde la conexión con el público era inmediata. Esa espontaneidad y fuerza hicieron que la canción se mantuviera como referencia del punk rock madrileño durante décadas. Y ahora sí, vamos con la siguiente canción, que es Feo, Fuerte y Formal, de los Trogloditas. La canción es un himno de rock urbano español de los 80, con letras desenfadadas que reflejan la irreverencia y humor característico de los Trogloditas. Lo curioso es que el título Feo, Fuerte y Formal surgió de una broma interna de la banda sobre un amigo que describían así: físicamente poco agraciado, feo, pero con gran carácter, fuerte y siempre correcto en su manera de actuar, formal. Ese sentido del humor y el descaro hicieron que la canción se mantuviera como un clásico en conciertos y recopilatorios del grupo. Venga, que ya vamos con la última canción de este programa de hoy, que va a ser Mambo No. 5, que fue compuesto por Dámaso Pérez Prado en 1949. La versión de Lou Vega actualiza la canción con ritmos latinos y pop de los 90, incluyendo nombres femeninos en la letra para darle un toque más personal y festivo. Lo curioso es que Lou Vega descubrió que la canción es un disco antiguo de Pérez Prado y decidió adaptarlo a un estilo dance pop moderno, convirtiéndose en un éxito global que llegó a número uno en más de 20 países y se volvió un himno de fiestas y celebraciones.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life.
Desde aquí te doy las gracias por escuchar mi programa y nos vemos en el siguiente episodio.
Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I